Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Sale en libertad el artista del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos advierte que los reyes de España visitarán en Cuba a una dictadura y no un Adolfo Suárez cubano.
En Tampa, la Florida, se exhibe hoy la película cubana Nadie, que aborda la vida y obra del poeta silenciado por el régimen Rafael Alcides.
Bajo altas medidas de seguridad se realizan los funerales de Alicia Alonso.
Y en Santiago de Chile bajan las tensiones tras la decisión del gobierno de anular un aumento en las tarifas del tren subterráneo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos sean ustedes al noticiero de Radio Martí, emisión meridiana correspondiente a hoy domingo 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana. Controles, el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La edición y producción de este noticiero de Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. En La Habana tenemos a esta hora 30 grados Celsius, intervalos nubosos en el área, se siente en la piel a 37 grados.
Santiago de Cuba tiene 30 grados centígrados, marcando en el termómetro, la sensación térmica es de 33 y el cielo a intervalos nubosos.
Comienza nuestro recorrido informativo en Cuba.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del movimiento San Isidro, fue liberado ayer en La Habana después de un nuevo arresto.
La información fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter del movimiento San Isidro, organización que se opone tajantemente al decreto 349, el cual restringe la libertad en el sector de la cultura.
Otero Alcántara hace apenas una hora habló con Radio Martí.
Hay varias teorías, porque lo más interesante es que hoy moviéndome también en el calabozo ahí donde yo estaba, en San Miguel del Parón, también estaba Saqueo Báez, el de un pago, que nada que ver con lo que estábamos haciendo nosotros, pero bueno. A mí me tuvieron como la patrulla de abajo para que yo no saliera. Realmente parece que la orden no era meterme preso. Y yo realmente yo estoy cansado de que me tengan ahí dentro de mi casa así. Y quiero que cuente como detención. No está bueno ya que no, en tu casa ahí como si fueras un niño mirando televisión. Pero supuestamente fue por lo de, porque se iba a hacer el evento en Iscán, el evento este sobre el cáncer de mama llevado por Omar. Y después nosotros íbamos a hacer como parte de la jornada esta, por el primer aniversario del Movimiento San Isidro y de las banderas de todos. Parece que no querían que pasara ninguna de esas dos cosas y nos tenían sitiados todos. Y yo simplemente lo que hice fue salir. Mira, tú no me vas a tener mi casa aquí trancada, ¿entiendes? Y solamente salir. Yo me siento más allá de excluido. El gobierno tiene toda una campaña de descrédito y sobre todo de aislarme de la sociedad, aislarme de los montón de amigos que tengo, del montón de seguidores que tengo, tanto en las redes sociales como los amigos artistas que tengo, el mundo de la cultura, el mundo de los intelectuales. Ellos con la Bienal 00 se dieron cuenta que mucha gente nos seguía, que mucha gente ya no hacía caso a sus cuentos de mesianismo y de que éramos gusanos, y que somos contrarrevolucionarios y demás. Entonces, ellos la campaña que tienen ahora mismo es desacreditarme como artista, ya que el arte indiscutiblemente es como una especie de sombrilla ante la sociedad. El hecho de que tú atacas a un artista por simplemente decir un poema deja al régimen muy, muy, muy mal parado. Entonces ellos tienen toda una campaña para supuestamente alejarme de todo lo que sea un crédito artístico, de todo lo que sea mi carrera como artista, convertirme supuestamente en delincuente. Ahora mismo me están construyendo esas dos causas, la de Sagata grabado, por supuestamente hablar mal del presidente, y la ultraje a los símbolos patrios, que las dos causas, bueno, la de Sagata es la que va de 1 a 3 años, y ellos no pueden enjuiciarme como artista, tienen que enjuiciarme como un simple normal, un cubano a pie normal. Y en este caso están haciendo toda una campaña, tanto en las redes sociales como en la vida real, así como en el día a día, de descrédito. Sale el viceministro diciendo que no soy artista y demás. Le decía que en las redes sociales hay varios blogs de estos de Ciberclaria, como le decimos, Yo por la mañana estaba viendo que estaba hablando más de Camila, están hablando más de todo lo que ellos vuelan como independientes, igual que con Claudia Henry también ahora mismo, con Amaury Pacheco, con Michel Mato. En general, se da cuenta de que es una campaña general con todo lo que sea independiente. Músico, artista plástico, teatro, todo. Anis Milán también es un ejemplo. Yo creo que relativamente son un poquito más visibles y ya vienen, no sé cuántas veces en el año, te vuelves como ya algo ahí sintomático. Pues realmente es una campaña general y el 349, de hecho, la televisión cubana está transmitiendo al viceministro de Cultura, a Roja, como una especie de spot, dándole promoción como al 349, diciendo que no es malo, como un spot publicitario así, ante la novela y demás.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, hablando para Radio Martí sobre cómo fue su detención, los motivos de la misma y la persecución que es motivo a la cultura por parte del régimen cubano.
Y una película que no se exhibe en Cuba será vista hoy en Estados Unidos.
Este domingo en el Festival de Cine Latino de la Bahía de Tampa será proyectada la película cubana titulada Nadie.
El largometraje de 70 minutos es dirigido por Miguel Coyula y se basa en la vida del ya fallecido escritor y poeta cubano Rafael Alcides, quien fue silenciado por el régimen.
El festival describe la obra como una interesante historia de amor y decepción en la revolución, vista a través de los ojos de alguien que fue inicialmente hipnotizado por las posibilidades.
La película cuenta con la participación de la actriz cubana Lynn Cruz, quien junto a Coyula está presente en el Festival de Tampa. Ambos están en medio de una gira por diferentes cines de Estados Unidos, particularmente en universidades, para dar a conocer el film.
Y seguimos con más información ligada a la cultura hoy en el Día de la Cultura Cubana y a la política del régimen cubano también de silenciar a ciertas figuras.
El académico cubano Daniel Pedreira presentó en Miami su libro titulado Un Instrumento de Paz sobre Guillermo Belt Ramírez, quien dirigió gran parte de la diplomacia cubana entre el año 1944 y el 1949.
Pedreira comentó a Radio Martí que, como embajador ante Estados Unidos, Belt jugó un papel en las negociaciones de la cuota azucarera.
Como jefe de la delegación cubana ante la Organización de las Naciones Unidas, fue miembro fundador de dicha organización, participando en la Conferencia de San Francisco y firmando la Carta de las Naciones Unidas del año 1945.
Durante su gestión como delegado, ejerció la independencia de Cuba en sus relaciones internacionales, al votar en contra del poder del veto ejercido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y en contra de la participación de Palestina.
Acerca de por qué en Cuba no se conoce el trabajo que hizo Belt, Pedreira explicó que el régimen castrista prefiere borrar la labor de figuras históricas de la época republicana para avanzar su propio mito de la creación.
En otras noticias, el diario 14 y medio informa que los funerales para Alicia Alonso se realizaban ayer bajo estricta vigilancia y con poco público.
Al filo de las 10 de la mañana de este sábado no se veía una cola de gente esperando en las cercanías del Gran Teatro de La Habana, señaló el rotativo.
Pero lo que sí se nota es la presencia de un enorme aparato de seguridad que incluye carros patrulleros, elementos de la motorizada policial, ambulancias, equipo de bomberos y algo sorprendente. Una puerta de entrada con un escáner de seguridad similar al que se encuentra en los aeropuertos.
Añade 14 y medio que la despedida de la bailarina fallecida el pasado jueves en La Habana a los 98 años tiene la pompa del adiós a un jefe de Estado, pero sin la presencia popular que se esperaría de tan larga existencia artística.
12.8 minutos, más noticias desde Cuba. En la isla, administradores de las redes privadas SNET o redes de la calle advierten que los Joven Club no poseen la infraestructura para interconectarse con sus redes privadas. Según propuso el Ministerio de Comunicaciones tras la entrada en vigor de las resoluciones que dictan el fin de las conexiones independientes.
Así lo afirmó a Radio Martí Alberto Páez, quien administraba en Quibacán, Mayabeque, una de estas redes que de forma clandestina llevaban funcionando más de 15 años en La Habana y otros puntos de la isla.
Para yo conectarme supuestamente con ellos, un joven club, tengo que regalarle equipos para que ellos se conecten, tengo que regalarle cosas para yo poder acceder a sus parámetros. Los servicios que uno tenga para uno, tienes que entregártelo a ellos. Vaya, pues esto es tuyo. Vaya, ve que tiene un problema grande, que tiene, ellos le llaman Anillo Sur, lo que es Quibicán, La Salud, Batabanó, esa zona por el sur, por allá. Ellos no tienen fibra óptica en ningún joven club por ahí. Entonces, no nos permiten tampoco conectarnos a través de un punto intermedio. Sí, están los joven clubes, pero no sirven para lo que ellos quieren hacer, ni a nosotros no sirven tampoco, porque no tienen infraestructura para eso, no tienen nada. Ellos van a tener ahora, a partir de que recojan a todos los usuarios que están recogiendo, porque recogen usuarios con servicios montados, con páginas sociales, con servidores web, muchos juegos. Ellos van a tener algo ahora, en donde yo vivo, el joven club no tiene disponibilidad ninguna para nadie, no tienen fibra óptica, por ejemplo, no tienen velocidad para darnos tampoco, no tienen nada.
12:10 minutos, gracias por su sintonía. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos lamentó la decisión del gobierno de España de que los reyes Felipe VI y Leticia visiten Cuba por los 500 años de la fundación de La Habana.
Esta disposición, argumenta el observatorio, pasa por alto la violación sistemática de las libertades de los cubanos y soslaya la situación represiva en la isla intensificada en este año.
Los monarcas españoles visitarán una dictadura, no un Adolfo Suárez cubano, señaló el observatorio en su comunicado.
En ese sentido, la entidad aseveró que los reyes no irán a Cuba para respaldar un proceso de transición hacia la democracia, sino que darán un espaldarazo a aquellos que se han definido como la continuidad.
Entretanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó con firmeza al régimen de Cuba por la inescrupulosa detención del defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer, fundador de la UNPACO.
Mediante un comunicado, Pompeo hizo un llamado al régimen para que divulgue de inmediato el paradero y las condiciones en que se encuentra Ferrer.
El alto funcionario de la administración Trump pidió que el fundador de la Unión Patriótica de Cuba sea tratado humanamente y sea puesto en libertad de forma incondicional. A las 12:11 saludamos a nuestra audiencia en Holguín, que tiene 30 grados Celsius, intervalos nubosos, la sensación térmica de 34 grados, vientos relativamente en calma, 9 kilómetros.
Camagüey muestra en el termómetro 29 grados centígrados en la temperatura, el cielo a intervalos nubosos, ya se está sintiendo de 34 el calor, el viento sopla a unos 7 kilómetros por hora.
Vistazo a noticias, las más importantes que acontecen en Latinoamérica.
Tras las fuertes protestas, jornadas de protestas, quise decir, registradas en la capital chilena, el presidente Sebastián Piñera anunció que se suspenderá el alza de los pasajes del metro.
Agregó que este domingo se reunirá con el presidente del Senado, Jaime Quintana, de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y de la Corte Suprema, Haroldo Brito.
Asimismo, dijo que la próxima semana se reuniría con una mesa transversal para escuchar la voz y las propuestas de distintos sectores.
A su vez, el mandatario chileno condenó los hechos de violencia.
He escuchado con humildad y con mucha atención la voz de mis compatriotas y no tendré miedo a seguir escuchando esa voz, porque así se construyen las democracias y porque así logramos mayor unidad entre nuestros chilenos. Por eso quiero anunciar hoy día, primero, vamos a suspender el alza de los pasajes del metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, hasta que logremos un acuerdo que nos permita proteger mejor a nuestros compatriotas frente a alzas bruscas e inesperadas en el precio del dólar o del petróleo, como han ocurrido en los últimos meses y que son la causa del aumento de las tarifas. Segundo, he invitado para mañana a una reunión a los otros poderes del Estado, al presidente del Senado, al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Cámara de Diputados, para poder conocer sus opiniones y también sus propuestas para enfrentar y superar esta difícil situación. También, durante la próxima semana, convocaré a una mesa de diálogo amplia y transversal para escuchar la voz y las propuestas de distintos sectores, pero muy especialmente la voz de nuestros ciudadanos, y conocer cuáles son sus ideas y sus propuestas.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
12:14, gracias por su sintonía. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una gran movilización popular el próximo 16 de noviembre. Además, Guaidó manifestó su respaldo total al paro de docentes pautado para el 22 y 23 de octubre, así como la protesta planificada por los zulianos para el 24 de este mes en rechazo al colapso de servicios básicos.
La dictadura cree que puede arrodillar al pueblo de Venezuela, alertó Guaidó durante una locución en Carabobo sobre el homicidio del concejal Edmundo Rada.
Dijo que para el 16 de noviembre Venezuela necesita en las calles a las enfermeras, a los estudiantes y a todos desde cada espacio con el fin de levantar al país.
12 y 15 minutos y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en otra declaración se refirió al caso Rada.
Dijo que el concejal del municipio Sucre, Edmundo Pipo Rada, fue asesinado a manos del régimen y que los venezolanos seguirán luchando por la democracia.
Con profundo dolor hoy estamos aquí acompañando a la familia, a los amigos, a los miembros del partido político, a los petareños, a todos los que acompañamos a Pipo a una jornada de alimentación, una jornada de salud, a ayudar a su comunidad, a rescatar una cancha, a trabajar en definitiva por todos. Es doloroso para nosotros evidentemente recibir esta noticia, como lo es la de los familiares que pierden a un hijo por inseguridad, como lo es los que se van del país sin la certeza de poder regresar nunca. Esta es la lucha de Edmundo, esta es la lucha de Pipo, esta es nuestra lucha, la lucha por vivir con dignidad, para recuperar nuestra normalidad. Si el régimen pretende enviar un mensaje asesinando de esta manera a dirigentes, el mensaje nuestro es muy claro. No solamente que nos paramos firmes, no solamente que seguimos adelante, sino que nuestra lucha es esa lucha de Pipo. Si pretenden humillar, si pretenden de alguna manera generar miedo, va a generar todo lo contrario. Vamos a estar con los maestros, vamos a estar con las enfermeras, vamos a estar con los estudiantes, vamos a estar con Petare, vamos a estar con la gente que merece, que necesita hoy un cambio. Pipo, hermano, esto no va a ser en vano, va a haber justicia, lo deben entender. Te vamos a despedir con mucho dolor, pero con la fuerza necesaria para que tu lucha, nuestra lucha, no sea en vano.
Uno de los hombres fuertes del régimen venezolano en disputa lanzó una declaración que podría evidenciar la intromisión en otros países de la región. Radio Martí recogió las siguientes reacciones.
El dirigente oficialista venezolano Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen venezolano, afirmó en las últimas horas que lo que ocurre en Chile, Ecuador, Argentina, Honduras y Perú, en referencia a las protestas que han surgido en esos países, es solo una brisita y advirtió que viene un huracán bolivariano. Consultado el diputado a la Asamblea Nacional Venezolana y al Parlamento del Mercosur, Lorenz Castro, sobre esta afirmación de Cabello, explicó lo siguiente.
Hemos visto cómo la desestabilización dentro de Sudamérica se ha venido profundizando luego de la reunión del Foro de Sao Paulo con grupos extremistas, grupos irregulares armados y extrema izquierda vinculada al narcotráfico acá en Venezuela. Y se ha venido generando una serie de protestas por decisiones gubernamentales de gobiernos democráticos. Podemos decir que el gobierno usurpador de Nicolás Maduro tiene las manos metidas, ha enviado por toda Latinoamérica a personeros del PSUV, de colectivos, quienes al no poderlos mantener dentro del país los ha enviado a Perú a cometer actos delictivos, los ha enviado a Chile a lo mismo, a cometer actos delictivos. En Ecuador han estado promoviendo el vandalismo y ante esto los gobiernos democráticos latinoamericanos, el gobierno del presidente Piñera debe mantenerse fuerte para evitar que esta izquierda narcotraficante vuelva al poder.
Por su parte, la representante de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela en Chile, la embajadora Guarequena Gutiérrez, dijo lo siguiente a Radio Martí.
Todo está siendo ocupado por el régimen de Nicolás Maduro, no solamente Diosdado, del Celoína, la misma María Gabriela Chávez, hija de Chávez, Tarek El Aissami, Jorge Arriaza, o sea, no es solamente Diosdado, entre todos ellos se han puesto a ocupar todo el grado de violencia que hay acá en Chile hoy. Y es en Chile, ya no es solamente Santiago, también está Concepción, Valparaíso, La Serena. Rueda en redes que hay venezolanos que están saqueando, con los cuales nosotros siempre vamos a apoyar que se aplique la ley a cualquier acto delictivo. Y más si es un venezolano, porque nosotros salimos de nuestro país buscando calidad de vida, buscando paz, buscando insertarnos en el mercado laboral y tener una vida digna fuera, y no venir a ser parte de grupos violentos de ningún país. Un tema es la protesta pacífica, como siempre la hemos llamado, incluso en Venezuela. Nosotros siempre hemos dicho que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Lo mismo pedimos en otros países.
Para Radio y Televisión Martí, reportó Paul Sfeir.
12-19, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunciarán mañana nuevas medidas para ayudar a los venezolanos y las comunidades afectadas por el éxodo venezolano.
El anuncio se hará durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami.
Durante la actividad del administrador adjunto de la USAID para América Latina y el Caribe, el cubano-americano Jan Barza hablará con la prensa sobre las soluciones innovadoras que han sido desarrolladas para aliviar esta crisis. De otra parte, el gobierno de España donará al de Colombia en los próximos 3 años 50 millones de euros para hacer frente a la crisis migratoria en la zona de frontera. Así lo anunció el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante el recorrido que realizó este sábado junto al canciller Carlos Holmes Trujillo por el puente internacional Simón Bolívar. Borrell dijo que a pesar de que no tienen unas circunstancias presupuestarias tan fáciles, han buscado en todos los rincones del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores para dar prioridad a la migración. Respecto a la conferencia de solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, que se realizará en Bruselas el 28 y 29 de octubre, autoridades colombianas visualizaron este espacio como una oportunidad para conseguir mayores recursos.
Y Amnistía Internacional dijo este sábado que el gobierno nicaragüense debe poner fin a la estrategia represiva que mantiene desde abril del año 2018.
Al lanzar la campaña Lo que dejamos atrás huyendo de la represión, Amnistía sostuvo que esa estrategia incluye implementar medidas para cerrar, allanar o silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes. Aseguró que la comunidad mundial debe tener claro que la crisis en Nicaragua, creada por Daniel Ortega, persiste y que las autoridades no han mostrado voluntad para garantizar el ejercicio del Estado de Derecho de la población.
Por lo que urgió al gobierno a cesar la represión y liberar inmediatamente e incondicionalmente a los que mantiene encarcelados por solo ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
12.21, el Fondo Monetario Internacional dijo que espera la emisión de un nuevo decreto de política económica por parte de Ecuador para culminar la segunda revisión de un préstamo por 4.200 millones de dólares. El presidente Lenín Moreno derogó días atrás un paquete de austeridad respaldado por el Fondo Monetario Internacional que incluía un alza considerable de los precios de los combustibles, luego de protestas que dejaron 7 muertos. Si el director ejecutivo aprueba la segunda revisión, Ecuador tendría acceso a 250 millones de dólares, elevando a 800 millones de dólares el total suministrado por el fondo desde el mes de marzo. Vamos a otras noticias a esta hora en su noticiero de Radio Martí, edición dominical del mediodía. Los senadores de la Florida, los republicanos Rick Scott y Marco Rubio, participaron el jueves en el segundo día de la primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas, en el cual se abordaron temas como la situación de Cuba y Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos amplía.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas reunió por segundo día consecutivo a cientos de jóvenes latinoamericanos para discutir con políticos y funcionarios los principales desafíos que enfrentan sus naciones. Este jueves, los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, que representan el estado de la Florida, uno de los que más migrantes latinoamericanos recibe, se dirigieron a los jóvenes. El senador Rubio habló de la importancia de defender la democracia.
Lo más importante que pueden ser los demócratas, lo que realmente apoyan la democracia, es protegerla donde sea que vive. Y entender que la democracia trae ciertos derechos, pero también trae grandes responsabilidades.
Rubio opinó que una democracia no funciona si no hay respeto a puntos contrarios y que no se puede tener progreso económico sin progreso político. Añadió que el progreso económico en un sistema que no es democrático se concentra en manos de los que tienen el poder. Por su parte, el senador Scott centró su discurso en la crisis en Venezuela, diciendo que una manera de resolver la misma es ayudando al mundo a entender qué está sucediendo allí. Él le dice a los jóvenes que cualquier cosa que puedan hacer para que el mensaje de lo que ocurre en Venezuela llegue al exterior, mayores las probabilidades de que Maduro abandone el poder. La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas concluye el viernes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos libra una batalla sin cuartel contra el letal fentanilo.
La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Cada día pasan más de 1 millón de cartas y paquetes por el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, que se ha convertido en un frente inesperado de la lucha contra el letal fentanilo. Desde 2016, una de las prioridades de los agentes fronterizos es evitar que ingrese fentanilo ilegal a territorio estadounidense, 50 veces más potente que la heroína, Este opiáceo sintético es responsable de miles de sobredosis fatales en Estados Unidos cada año. Comprado generalmente a través de la dark web, llega en forma de polvo o en píldoras, como estas provenientes de India.
No es fácil prohibir algo como el fentanilo en el entorno del correo porque puede venir en cantidades muy pequeñas. No es como la heroína y la cocaína cuando tratas con 5, 10, 15 o 20 kilos. Uno de los hallazgos más singulares fueron tarjetas de felicitación musicales que tienen ese pequeño mecanismo para reproducir una canción cuando las abres. Hallamos 2 o 3 o 4 gramos escondidos en esa parte particular de la tarjeta.
Hasta una pizca puede ser mortal, por eso los agentes tuvieron que adaptarse. Usan tecnología láser para evitar entrar en contacto con sustancias peligrosas. La división tiene actualmente naloxona, o Narcan, el antídoto de los opiáceos. El fentanilo fue introducido al mercado estadounidense en los años 60 como anestésico. La adicción comenzó a finales de los años 90, con la prescripción abusiva de medicamentos opiáceos para el dolor, que comenzaron a filtrarse al mercado ilegal de drogas. Prince es tal vez la víctima más famosa de la droga. El cantante murió de una sobredosis del medicamento Vicodin, fabricado ilegalmente y espolvoreado con fentanilo, quizás sin saber que estaba consumiendo droga.
12:25 minutos en Radio Martí también le toma el pulso a las noticias más importantes y centramos nuestra atención, como ustedes escucharon hace algunos instantes, de los hechos que están aconteciendo en Chile, exactamente en Santiago, ya en otras capitales. El balance provisional son 3 muertos, 62 carabineros heridos, 716 detenidos por actos vandálicos y la violación del toque de queda que ordenó el presidente Sebastián Piñera. Esta mañana, Santiago de Chile se ve paralizada por temor a saqueos, no hay comercios y hay caos en el aeropuerto. Está colapsado porque han cancelado vuelos, pese al anuncio de ayer del presidente Piñera, que echó para atrás el alza que había decretado para el transporte en el subterráneo. Por eso contactamos a nuestra colega Marjuli Mateus, que está precisamente en Santiago, que nos dé un panorama actualizado de cómo despierta este domingo Chile. Señora Mateus, bienvenida a Radio Martí.
Muy buenos días, muchísimas gracias por este contacto. Como bien lo decías, pues el panorama es de caos. En pocas horas, en la ciudad de Santiago fue prácticamente devastada por las protestas vandálicas que destrozaron más de 40 estaciones del metro en el primer día de protestas y ayer incendiaron otras tantas. Así que este domingo Santiago se despierta con un panorama prácticamente posguerra, con barricadas humeantes, con negocios totalmente saqueados, con el saldo lamentable, como mencionabas, de 3 fallecidos en entornos de saqueo y por incendios provocados por las personas que vandalizan estos locales comerciales. Así que la situación es bastante compleja porque además de la región metropolitana, la capital chilena, se le han sumado otras regiones en las que también se ha decretado desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera un estado de emergencia y toques de queda anoche en por lo menos 3 regiones.
¿Hay indicios de quiénes son los responsables? Porque me pareciera estar viendo una radiografía, una copia de lo que aconteció en Ecuador.
Sí, hay especulaciones y hay indicios de que esto pudiera estarse gestando desde la izquierda latinoamericana, probablemente comandada desde Caracas. Se habla de líneas que pudieron haber salido desde el foro de Sao Paulo que se realizó en Caracas en julio pasado, por lo que no dejan de ser especulaciones, pero tampoco dejan de ser, no parecen muy descabelladas debido a que algunos personeros del régimen de Nicolás Maduro se han pronunciado al respecto. El mismo Maduro dijo que los países del Grupo de Lima, que lo señalan como dictador, tienen sus países encendidos. Entonces, causa cierta suspicacia y al ir atando cabos, pues, pudiera apuntar a que esto probablemente esté siendo de alguna manera aprovechado o el descontento social que es innegable en Chile haya sido capitalizado por algunos grupos que pretende desestabilizar la región y que pareciera que tienen orquestado en tanto en Ecuador y ahora en Chile algún tipo de estrategia desestabilizadora.
Marjuli, buenas tardes. Te saluda Paul Sfeir. Marjuli,
¿Cómo puede ser posible que todo lo que acontece o lo que ha acontecido en Santiago y luego se extendió hacia las ciudades de la provincia de Chile haya ocurrido básicamente a la misma hora? ¿Hay algún tipo de conexión? ¿Hay algún tipo de organización que realiza esto?
No hay una organización que se haya adjudicado, que haya reivindicado estos focos de disturbios, de caos y de anarquía. Sin embargo, es uno de los puntos de análisis porque, por ejemplo, el día viernes, 3 estaciones del metro fueron quemadas prácticamente a la misma hora, lo cual hizo que se redujera la capacidad de acción de los bomberos metropolitanos de Santiago. Cuando ocurren en los momentos más álgidos, parece que todo ocurriera prácticamente al mismo tiempo. Entonces, y todo se concentró los primeros días. Recordemos que estas protestas comenzaron a inicios de la semana pasada, pese a que el aumento del ticket del metro, del boleto del metro, fue ejecutado el 6 de octubre y esta semana fueron las protestas. Así que todo parece que fuese más allá del descontento social, que indudablemente está siendo capitalizado, sea cual sea el grupo que esté detrás de todo esto.
Marjuli, ¿ha habido algún pronunciamiento del presidente Piñera? Porque ayer él echó para atrás la medida, pero tiene que ir a la discusión, al debate en el Congreso, pero tiene programada una reunión con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Ya no solamente es esta cuestión de ajuste a nivel económico, sino ya es el orden público que está desmedido, está fuera de control.
Está así, lamentablemente está fuera del control. Algunos analistas apuntan a que la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera ha sido errática, ha tardado mucho en dar algunas de sus declaraciones o dirigirse al país. Él planteó ayer, junto con la revocatoria de este aumento, planteó una mesa de diálogo para esta semana con distintos factores de la vida política y nacional de Chile, no solo para tratar el tema del valor del ajuste en el precio del metro, sino también otros temas sociales que afectan y que han ido escalando en cuanto a las protestas en Chile. Recordemos que prácticamente todos los días hay una protesta y que la gente se siente ignorada en sus demandas. Así que, entre otras cosas que él mencionó, fue buscar la manera de que el acceso a los medicamentos, a la salud, que acá es muy caro, buscar la manera de bajar esos precios y otras demandas sociales, atenderlas con carácter de urgencia esta semana en esa mesa de diálogo, que no mencionó exactamente a quiénes iban a llamar, pero se han estado dando reuniones este fin de semana en La Moneda para tratar pues esta situación de emergencia que vive Chile.
Marjuli, ¿qué opina la sociedad civil chilena sobre la participación de los militares, la salida de los militares a la calle? ¿Y qué tan estable está el gobierno del presidente Piñera en este momento?
Bueno, comienzo por la última parte. Pues evidentemente la estabilidad del gobierno se ha visto torpedeada por esta ola de vandalismo y de caos, que además ha escalado muy rápidamente desde el viernes en la noche hasta la madrugada de este domingo. Y las opiniones en la sociedad civil están divididas. Recordemos que la relación del chileno con el estamento militar es una relación bastante delicada por la historia y por el pasado de dictaduras militares que han tenido. Y lo que se puede palpar hablando con el chileno de a pie es que algunos están a favor de las protestas, pero la mayoría condena la violencia y el vandalismo que se ha desatado, porque finalmente lo que se está destruyendo son instalaciones que usan los ciudadanos. Piñera no toma el metro, Piñera no le celebra el cumpleaños a su nieto en un McDonald's, evidentemente se lo celebró el viernes en un restaurante de clase alta, que por lo cual fue duramente criticado. Así que tanto la estabilidad, la imagen y la popularidad del presidente Piñera está en uno de sus momentos más delicados, y el chileno pues tiene sentimientos encontrados con respecto a que el ejército esté en la calle, porque además es contradictorio. Critican que el ejército no haya actuado, pero critican que esté en la calle. Hoy daba declaraciones el presidente de la Cámara de Comercio de Chile que fue vandalizada, por cierto, y decía que si el ejército iba a estar en la calle para solamente para mirar los destrozos, pues mejor que no salieran. Y por otro lado, pues hay un temor muy grande a la represión, que no sí ha habido algunos abusos y algunos excesos policiales, no tanto militares, más policiales de los carabineros, pero no han logrado contener lo que ha arreciado estas protestas, porque además se nota la ausencia, pues justo cuando hay los peores saqueos, los incendios a instalaciones, no hay presencia ni militar ni policial. Curiosamente es algo que lo han destacado mucho los medios que han hecho estos recorridos.
Ahora, en este preciso instante, Marjuli, ¿está sucediendo algo? ¿Hay algo que reportar en Santiago o en provincia?
No hay focos a esta hora, o por lo menos hasta justo antes de atender esta llamada, no hay focos de protestas de magnitud como las de anoche. Hay algunas personas que están en la calle, más bien hay gente recogiendo escombros en los centros comerciales, en los locales. Los mismos trabajadores se han abocado a limpiar los destrozos dejados por estas protestas. Lo que sí se observa son unas largas filas para surtir de gasolina, gente tratando de abastecerse, pues la cadena más grande de supermercados de Chile, que es filial de Walmart, cerraron todos sus establecimientos debido a estos actos vandálicos. Más de 60 locales de Líder fueron saqueados y algunos hasta incendiados, por lo que la gente está tratando de buscar dónde abastecerse. La mayoría de los comercios están cerrados, además de ser un día domingo, pues por estos incidentes.
Marjuli, ¿se podría decir que ya pasó lo peor en cuanto a los desmanes, saqueos y demás, o habría que esperar? Porque tengo entendido, nos han comunicado a nuestra mesa de trabajo, que universidades y colegios van a suspender clases mañana, pero los estudiantes están convocando a una nueva jornada de protestas. ¿Se esperaría algo diferente para el inicio de semana?
Es un poco difícil predecirlo, pero yo creo que lo peor está lejos de que haya pasado. Yo creo que si el gobierno no toma medidas asertivas y contundentes, esto puede escalar y puede prolongarse. Además de que el chileno está a la expectativa de lo que pueda ocurrir mañana, sobre todo en Santiago, porque no va a haber metro, que es el principal medio de transporte que comunica comunas distantes, y hay mucha gente que trabaja muy lejos de donde vive y depende de este sistema para trasladarse. Así que la expectativa es enorme. Las clases, tanto en colegios como en universidades, fueron suspendidas, no solo por el lunes, sino dependiendo de la comuna, hay suspensión de clases hasta lunes, martes, miércoles y algunas todas las semanas. Pero el recorrido por las calles es deprimente. La ciudad está en ruinas. En pocas horas, en menos de 48 horas, la ciudad quedó prácticamente bajo escombros.
Entonces, ahora, Marjuli, el Partido Comunista de Chile y el Frente Amplio, estos dos partidos políticos, han exigido la renuncia del presidente Piñera. ¿Qué tan profunda puede ser, o cuánto puede calar esta exigencia de estos dos partidos políticos en la sociedad civil y en la política chilena?
Sí, la verdad es que los pronunciamientos para solicitar la renuncia de Piñera han sido un tanto tímidos. Sí ha habido personeros de estos partidos que en sus declaraciones han soltado esta solicitud. Sin embargo, se habla más de solicitar o de exigir la renuncia de algunos ministros. Por supuesto que siempre la oposición va a capitalizar esta situación caótica y anárquica para tener algún beneficio político, y evidentemente pues la gente en la calle con su descontento va a aplaudir cuando hagan este tipo de solicitudes. Yo no creo que se produzca una renuncia del presidente, sin embargo pues es difícil predecir lo que pueda ocurrir. Él no ha dado indicios de que pueda tomar una medida de ese tipo, y tampoco ha habido tanto apoyo a estas solicitudes del Frente Amplio y del Partido Comunista. Sin embargo, pues está muy convulsionada la política en Chile en este momento.
Estamos registrando a esta hora enfrentamientos con disparos, dicen los medios internacionales, en Hualpén, que se han visto ya accionar de armas de fuego. ¿Dónde queda un registro para nuestra audiencia Radio Martí de lo que pudiera estar sucediendo allí? ¿Tiene conocimiento a esta hora?
En este momento pues se debe haber producido justo cuando atendí la llamada, porque el arqueo de información que hice justo antes de atender este pase no tenía información al respecto, pero las regiones se han ido sumando poco a poco, quizás incluso lentamente, a pesar de la gran cobertura mediática que ha tenido acá esta serie de protestas, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela, que se iban encendiendo focos de protestas y no había medios de comunicación locales y de señal abierta que pudieran comunicar, sí, transmitir e informar sobre lo que estaba pasando. Sin embargo, acá, tras casi una semana, recién ayer se fueron sumando regiones. Y como lo mencionabas, pues se han suscitado eventos de gravedad en algunas de estas regiones, por lo cual se ha dictado anoche, se dictó toque de queda en tres regiones y la situación de emergencia dictada por el gobierno se ha extendido por lo menos a cuatro regiones más. Ya.
Estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en Plaza Italia. Nuevamente se está empezando a juntar la gente ahí cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y en Hualpén también hay algunas personas, protestando. Pero parece que se vuelve a prender Santiago por lo que estamos viendo en estos videos.
Deseamos lo mejor para esta gente que si tienen deseo de un país bonito, un país pujante, que se unen esfuerzos y se logre salir de este caos, porque relativamente parece un campo de batalla.
Sí. Gracias, muchísimas gracias, Marjuli. La periodista Marjuli Mateus, directamente desde Santiago de Chile, con todo lo que es la contingencia de lo que está ocurriendo en ese país.
A las 12:40 vamos con más noticias. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, llegó el domingo a Afganistán para reunirse con líderes afganos en medio de los llamamientos a la reanudación de las estancadas conversaciones de paz entre Washington y los talibanes. Así lo confirmó la oficina de prensa de las fuerzas estadounidenses en la capital afgana. Durante su visita, el secretario Esper recibirá una actualización de las operaciones, aunque por razones de seguridad no se ofrecerán detalles específicos de su agenda.
Y el primer ministro británico Boris Johnson manifestó este domingo su preocupación por la incursión militar turca en el noroeste de Siria en una conversación telefónica que mantuvo con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Según información, los dos políticos abordaron la situación en Siria y la tregua pactada entre Ankara y Washington, así como los problemas de la migración y el terrorismo.
Johnson y Erdogan confiaron en poder dialogar sobre esta crisis con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, añadieron estas fuentes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos amigos al noticiero de Radio Martí, emisión meridiana, esta segunda parte correspondiente a hoy domingo 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana. En los controles, el ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Edición y producción de este noticiero, Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa.
Radio Martí Noticias.
Comenzamos con nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora en Holguín, 29 grados la temperatura, cielo con alguna nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora.
Santa Clara, por su parte, 31 grados centígrados, cielo a intervalos nubosos, sensación de 35.
Vistazo a noticias de Cuba.
A propósito de la celebración del Día de la Cultura Nacional, este 20 de octubre, Radio Martí entrevistó al escritor Gabriel Barrenechea.
Barrenechea indicó que el gobierno cubano quiere recuperar el control cultural que había ido perdiendo en las últimas décadas, pero ahora bajo una aparente legalidad.
La tendencia del Estado cubano desde el año 59 para acá ha sido que él intermedia todas las relaciones entre los ciudadanos, y ese es su mayor deseo. La cultura, como es lógico, no ha acabado esto. ¿Qué sucede? Que a partir de los años 80 hay en Cuba un resurgimiento de la espontaneidad en la cultura, que ese resurgimiento ha tenido sus altibajos hasta este momento y ha alcanzado a principios de esta década niveles un poco preocupantes para el mismo Estado. ¿Qué es lo que está intentando hacer ahora esta nueva administración que tenemos en Cuba, este nuevo gobierno? Está intentando dar la apariencia de que lo que se hace para retomar ese discurso totalitario en que él es intermediario y él es el que jerarquiza la cultura, lo hace mediante una legislación que aparentemente es legítima. Por ejemplo, tenemos el famoso decreto 349, que aunque, como sabemos, se ha presentado como un decreto contra la marginalidad cultural, realmente se está usando fundamentalmente para reprimir formas culturales que no podríamos calificar como ilegítimas desde el punto de vista de lo marginal, como puede ser, por ejemplo, la Peña de Júcar, porque sabemos que hace un mes más o menos fue censurada, no se le permitió actividades, como el hecho que ocurrió esta misma semana en La Habana con los artistas. O sea, que hay una tendencia a dar la apariencia de legitimidad para volver a lo mismo que se había ido perdiendo por el Estado. Es el gobierno presente con respecto a la cultura. O sea, quiere recuperar los niveles de control cultural, ser el jerarquizador, el intermediario obligatorio, pero ahora quiere hacerlo no desde un discurso ideológico, de una aparente legalidad que se presenta fundamentalmente a los demás artistas, a los artistas todavía integrados dentro del sistema, para su aprobación como legítima. Pero aunque me parece que el grado de espontaneidad que está tomando, o sea, las manifestaciones espontáneas a la cultura, de la alta cultura en Cuba, ya me parece que es un problema bastante imparable y que conllevaría al cierre prácticamente de la cultura nacional en Cuba y su exilio obligatorio.
12:45, el Tribunal de Santiago de Cuba negó el habeas corpus al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre tras un allanamiento a su vivienda.
El abogado Julio Ferrer, redactor de la petición, explicó a Radio Martí cómo se violó esa institución jurídica.
Por supuesto, están parcializados, responden a órdenes los jueces, pero en el mismo auto ellos están actuando indebidamente, porque ellos dicen a José Daniel lo detienen el 1 de octubre del 2019. En la solicitud de habeas corpus estamos planteando que no se cumplieron las formalidades legales establecidas, o sea, se violó el artículo 241 de la Ley de Procedimiento Penal, porque fueron a detenerlo, incluso registraron su casa, allanaron su vivienda porque no tenían orden de registro ni tenían orden de detención contra él. Entonces, al establecer el habeas corpus, el tribunal responde que hizo investigaciones, que le mandó al órgano de instrucción penal de Santiago de Cuba. El órgano de Santiago de Cuba, según dice el tribunal, le respondió de que él había sido detenido en base al expediente de fase preparatoria 135 del 2019, que se había iniciado el 3 de octubre del 2019, y en ese expediente era que se había dispuesto la orden de detención José Daniel. ¿Cómo es posible que en un expediente que es posterior a la detención de José Daniel dispongan su detención cuando su detención fue varios días antes de que se iniciara ese expediente? Y cosas totalmente que no tienen basamento legal ni de hecho tampoco.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que es imperativo exigir la libertad de José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, que fue arrestado hace casi 20 días en Santiago de Cuba.
Almagro subrayó que la familia del opositor cubano tiene derecho a recibir pruebas de vida de Ferrer, cuya detención ha estado repleta de irregularidades.
El mensaje de Almagro fue divulgado en Twitter con las etiquetas numeral libertad ya y numeral OEA con Cuba.
De otra parte, el intelectual católico Dagoberto Valdés, quien dirige la revista digital Convivencia, medio no oficialista, fue detenido el viernes cuando se dirigía desde Pinar del Río hacia La Habana, supuestamente por una violación cometida por el taxista que lo conducía.
Valdés explicó a Radio Martí que fue una situación que generó mucha confusión, ya que las autoridades no le permitieron hacer una llamada a su familia para avisar del incidente.
Yo iba para La Habana a las 7 de la mañana, la policía paró al chofer que me llevaba bajo el pretexto de que no había pagado unas multas, nos condujeron a la estación de policía de Los Palacios, allí nos estuvieron esperando alrededor de una hora, llegó entonces el mayor Joaquín, el mayor de la seguridad del Estado, que nos cita y nos investiga con la revista Convivencia, llegó de Pinar del Río allí a dilucidar el problema. Efectivamente, adelante. Después de una hora de espera, allí vieron que este muchacho tenía unas multas sin pagar, y entonces a él le dijeron que tenía que ir solo para la estación de aquí de Pinar para pagar las multas o que le quitara la chapa, y a mí me montó en su automóvil el mayor Joaquín y me trajo a Pinar del Río hasta la puerta de mi casa. Yo pregunté dos veces, ¿estoy detenido? ¿Por qué me quita el carnet de identidad? ¿Por qué me quita el teléfono, el celular? ¿No pude llamar a mi familia? Así está la situación, ¿eh? Siempre hay un pretexto, nadie manda a un mayor de la policía con tres policías más a la autopista para chequear a un taxista que tiene su señal de taxi y todo. Pero yo estoy en manos de Dios, pase lo que pase.
Poco se sabe sobre la visita oficial que realizó el jueves el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a México. Sin embargo, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, dijo en redes sociales que el tema del envío de médicos al país azteca pudiera estar en los acuerdos tomados.
Amado Gil tiene sus declaraciones.
La reunión entre el presidente de México, Manuel López Obrador, y el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en el despacho presidencial del primero, transcurrió a puertas cerradas y con muy pocas informaciones más allá de las protocolares. Nada de conferencias de prensa o notas detalladas. Sin embargo, de la información que dio el noticiero de la televisión cubana, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, infiere algunos de los temas fundamentales que pudieron tratarse.
Según ellos, se reúnen para impulsar la cooperación en salud, educación y deporte. Y no hay que ser muy agudo para darse cuenta que estos son los renglones que el régimen cubano ha vendido como exportación de servicios.
De hecho, el gobierno de López Obrador salió a desmentir hace algún tiempo que existiera un acuerdo para el envío de médicos cubanos a México. González Rodiles se dijo en su cuenta de Facebook que el tema pudiera estar calentándose nuevamente.
Pero este anuncio de que se va a impulsar la colaboración en estos tres renglones, a mí enseguida me llama la atención de que nuevamente van a enviar a los cubanos a trabajar en condiciones de mano de obra semiesclava, en este caso a México.
Rodiles mencionó las buenas relaciones que tiene con La Habana Lázaro Cárdenas Batel, asesor del presidente mexicano.
Él fue gobernador de Michoacán y tuvo lazos muy estrechos con el régimen cubano, el envío de médicos allá a Michoacán, instructores deportivos.
González Rodiles también cree que el tema de los cubanos emigrados que se encuentran varados en México y el petróleo estuvieron en la agenda.
También hay que recordar que México exporta petróleo. Según han estado diciendo en este momento, México es el segundo socio en América Latina del régimen, es el quinto emisor de turistas a Cuba y es el quinto socio a nivel global del régimen cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:51, el periodista Jorge Ramos, conductor de Noticiero Univisión, dijo que Cuba es una brutal dictadura.
Mientras Miguel Díaz-Canel era recibido en México, Ramos subrayó que son más de 60 años sin democracia en Cuba, sin elecciones multipartidistas, con férrea censura y con una larga historia de ejecuciones y prisioneros políticos.
También preguntó en Twitter, ¿por qué México apoya a una dictadura?
El Movimiento Cristiano Liberación, MCL, expresa que el reciente viaje a Cuba del canciller español Josep Borrell transcurrió en medio de un recrudecimiento de la represión contra opositores al régimen y que no hubo un posicionamiento con la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano.
Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del MCL, así lo dijo a Radio Martí.
Recientemente llegó a nuestro país el ministro de Exteriores en España, Josep Borrell. Él vino, por supuesto, en un viaje bastante controvertido, con una agenda bien definida. Vino a hablar de negocios en la isla, vino a dejar bien clara la posición que tiene tanto España como la Unión Europea en cuanto a defender los intereses de sus inversionistas aquí, de las inversiones que tienen aquí en la isla. No nos oponemos a las relaciones económicas, pero que estas relaciones económicas deben ser beneficiosas para el pueblo. Actualmente esto no se cumple. La mayoría de los recursos que entran en el país son utilizados para el régimen, para mantener su poder, para extender e intensificar el control totalitario de la sociedad. Y hemos dejado bien claro que no se puede obviar, que no se puede soslayar que existe un recrudecimiento en cuanto a la persecución de la oposición, de activistas, de defensores de derechos humanos, aumenta las golpizas, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos. Todo esto no se puede soslayar. La grave situación de violación de los derechos humanos perpetradas por el gobierno. Sí hay mucho de cooperación y ayuda al régimen, pero de diálogo político para que se respeten los derechos humanos no hay nada. Al menos no hay un pronunciamiento a la opinión pública, no existe un posicionamiento ni un compromiso con la defensa de los derechos humanos aquí en nuestro país.
12:53.
Muertes en hospitales cubanos exponen la negligencia médica.
Tomás Cardoso tiene la información.
Dos nuevos casos de muerte en hospitales cubanos exponen la negligencia y la mala práctica en las instituciones de salud en Cuba. En el clínico quirúrgico Salvador Allende falleció el 3 de octubre la joven de 22 años Jessica de la Caridad Fernández Núñez, que había sido internada 24 horas antes con fiebre y dolores musculares, reporta el periodista de CubaNet Enrique Díaz.
La madre de esa muchacha, Rosa María Núñez Maldonado, es enfermera intensivista, está muy familiarizada con este proceder y toda la sintomatología que presentó esta muchacha, según en la propia opinión de la madre de la fallecida, fue de un dengue hemorrágico. Se centraron que si una neumonía, que si un derrame, padecía de una hemoglobina muy baja, o sea, de una anemia, e incluso ella alertó de que por qué no la transfundían, no la transfundieron. Conclusión, la muchacha falleció en la terapia intensiva.
Su madre cuestiona el diagnóstico dado en la sala de terapia intensiva, así como la causa de la muerte. Este es el testimonio de Rosa María Núñez Maldonado, cortesía del portal CubaNet.
Yo soy intensivista, yo positivamente sé que me engañaron. Yo estoy segura que no murió una bronconeumonía. Anemia crónica megaloblástica. Si entré con 9.2 y estoy por 6, no me estoy muriendo. No me engañen. Yo digo que mi hija no murió de ningún derrame, de ninguna bronconeumonía. Mi hija murió de un dengue. Ella sangró por todos los lugares del cuerpo.
En Santiago de Cuba, la joven Rosmary Serrano Milanés, de 17 años de edad, falleció en el clínico quirúrgico Juan Bruno Zayas el 11 de octubre, luego de estar en coma desde el día 2, cuando para hacerle una cesárea de su segundo niño se le aplicó un anestésico general a pesar de estar contraindicado, dijo su madre Yuleidy Milanés García en entrevista con la periodista de CubaNet, Yadira Serrano.
Rosemary tuvo un parto por cesárea, le aplicaron la anestesia general para realizarle la intervención. Sin embargo, la mamá dice que ella tenía una especie de erupción cutánea luego de que le pusieron la raquidia en su primer parto y este síntoma volvió en este segundo parto, lo que muestra que indudablemente ella hacía una reacción adversa, hacía una alergia a la anestesia y los médicos no se percataron de eso al parecer.
Para el doctor santiaguero Roberto Serrano, la certificación de su muerte por causa de hipoxia cerebral no es apropiada.
Realmente ya la hipoxia cerebral es secundaria a este proceso de paro cardiovascular, etcétera, etcétera, que ella tuvo. La causa directa de muerte precisamente es el medicamento, el anestésico se le puso que ella era alérgica.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó manipulación política los reportes tras la muerte de una bebé recién vacunada luego de los reclamos de una madre habanera que pide explicaciones por el fallecimiento de su hija. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:56, en este Día de la Cultura Cubana, nuestro gran abrazo, solidaridad, respeto y admiración para quienes en cualquiera de las facetas plásticas, en la lírica, la música, la escritura, en la poesía, lo hagan a través del mundo y que sean censurados.
Para eso, en nuestra sección Hablando en Serio, estaremos escuchando sobre María Elena Cruz Varela, que en el año 94 se fue de Cuba. Ella pertenecía al grupo Criterio Alternativo y fue silenciada, absolutamente silenciada en la isla.
Su mensaje a esta hora.
Como todo sistema cerrado, el comunismo nunca ha sido destruido desde fuera. Se destruye desde dentro, porque lleva en sí mismo el germen de su destrucción. Su propia estructura lo convierte en su peor enemigo, y al alimentarse del miedo que se ha dedicado a crear sistemática y concienzudamente, y también de la desconfianza que produce la separación entre iguales, elimina la posibilidad de las respuestas masivas que han dado al traste con otros regímenes abusivos. La barricada de consignas, eslogans, propaganda y palabrería tras las cuales se atrinchera lo convierte en un fenómeno que solo puede ser visto y analizado desde la distancia, porque desde dentro es tan difícil de observar, vaya, como si nos pusiéramos una mano demasiado cerca de los ojos. Dice un viejo refrán popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Y eso es verdad. También dicen que los golpes se enseñan y que nadie escarmienta por cabeza ajena. Eso seguro, seguro que es verdad. Debe llegar un momento en nuestras vidas en que debamos asumir la responsabilidad que tenemos en todo lo que nos sucede. Las equivocadas razones que nos llevaron a decir que sí, donde debimos haber dicho que no, y las terribles consecuencias que padecemos por la inmadurez y el infantilismo que nos empujan a creer que deben ser otros los que satisfagan nuestras necesidades más elementales. El fantasma que recorre el mundo no es el comunismo. Eso era lo que le encantaba decir al señor Carlos Marx. El verdadero fantasma que recorre el mundo es un engendro compuesto de ignorancia e idealismo, que son los caldos de cultivo en los que el germen del comunismo crece y engorda, bien alimentado con la energía de los incautos por un lado y la complicidad de los malsanamente interesados por otro. El precio es demasiado alto como para no detenernos y empezar a pensar en cómo darle marcha atrás a semejante maquinaria destructiva. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí, su compatriota, María Elena Cruz Varela.